viajero sabio viaja más lento, pero ve más. Carlos Olmo. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Travesía Nacional, un recorrido turístico por todo el país, junto a las 48 emisoras que componen Radio Nacional Argentina. Y comenzamos nuestro recorrido de hoy con Claudia Farinas, de Radio Nacional Mendoza, conductora del programa Buena Cepa. Vamos a hablar de los caminos del vino. Claudia, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, ¿qué son los caminos del vino, Claudia?
Te cuento, los caminos del vino son rutas determinadas que van a lo largo y a lo ancho de la Argentina en todas las regiones vitivinícolas. Es decir, que vos tenés caminos del vino para recorrer en Salta, en Jujuy, en la zona vitivinícola nueva en Humahuaca, en Córdoba, en Catamarca, en La Rioja, en San Juan, en Mendoza, en Neuquén, en Río Negro. Vos sabés que la vitivinicultura se ha hecho extensiva a nuevas regiones vitivinícolas y esos son los caminos del vino. Pero te cuento un poco más, Guillermo.
Sí.
En el caso de Mendoza, vos sabés que Mendoza está enclavada al pie de la cordillera de los Andes, como otras provincias vitivinícolas, y tiene un marco de desierto y también de valle. Es decir, que en el caso de nuestra provincia, vos tenés los caminos vitivinícolas que están con bodegas que se encuentran, algunas en el norte de la provincia, enmarcadas en un desierto, y otras que están en el Valle de Uco o en el sur de la provincia.
Ajá.
Es decir, que allí podés recorrer grandes bodegas con marcas muy importantes que vos los ves en el mundo entero, y además podés recorrer esas pequeñas bodegas, esas bodegas boutique, donde vos encontrás tal vez aquellos vinos de pocas cantidades, que se hacen menores cantidades de botellas, y que son muy especiales y a veces te atienden hasta sus propios dueños.
Ajá, ajá. Claudia, ¿en qué medida la región donde están ubicados los viñedos define el sabor del vino?
Bueno, no, lo definen todos los aspectos. Yo te cuento, Guillermo. El vino se ve definido por la altura, se ve definido por el terroir, si la tierra es arcillosa, si es arenosa, si tiene más piedras, porque eso va a escurrir de forma diferente el agua que tengas durante el año, menos lluvia, más lluvia, si está más alto, si está más bajo, si estás a nivel del mar, como hay unos viñedos de la bodega Trapiche que ahora están con corrientes marítimas al lado del mar allí en al sur de la provincia de Buenos Aires. Todo influye en el vino. ¿Por qué? Porque las raíces de la planta, la planta de la vid es una planta rastrera.
Ah.
La ponemos en espalderos o la ponemos de distintas formas, pero en realidad es una planta rastrera. Si vos pones una planta de vid en tu casa, se va a agarrar como una enredadera, digamos, por la tierra.
Ajá.
Si vos vas a diferentes países vitivinícolas en el mundo, vos tenés que la planta de vid de repente no está con espalderos como la tenemos nosotros. Los más antiguos están las plantas, como un arbolito. Depende cómo vos la trabajes, depende el corte que le hagas, depende cómo vos la ubiques, depende la temperatura, el clima, la amplitud térmica que tenga el lugar la planta, va a salir un vino diferente. Va a tener más fruta, va a estar más concentrado. Depende del año también. Si ese año fue más seco, menos seco, si hubo más lluvia.
Ajá.
El sol incide directamente en la planta. Por eso un Torrontés de La Rioja es diferente a un Torrontés de Cafayate.
Ajá.
Por eso un Malbec de San Rafael a 600 metros de altura va a ser diferente al del Valle de Uco, que la planta puede tener 1.300 metros y la amplitud térmica y el frío que recibe de la cordillera va a ser distinto lo que me va a dar a mí ese Malbec.
Ajá.
Se va a concentrar tal vez más la fruta en la piel de cada uva.
Bien.
Todo influye, el clima y la altura y el terroir, todo hace a que sea diferente un vino. Incluso cuando un enólogo, vos ves una determinada marca, etiqueta, año a año, se intenta que seas igual, Nunca va a ser igual, va a ser similar.
Ah.
Por eso se guardan y de repente podemos hacer una cata vertical, una cata del 2000 al 2010. Cada vino de esa misma etiqueta va a ser distinto, porque un año no es igual al otro.
Claro, claro, claro. Claudia, ¿y qué es lo que define a los vinos mendocinos concretamente?
Bueno, los vinos, en realidad, cuando hablamos de vinos mendocinos, Mendoza, a ver, ¿en qué difiere Mendoza del resto de las regiones vitivinícolas? La historia está definida porque aquí hay una bodega histórica, entre otras tantas, que su nave reza del año 1856. Aquí San Martín hacía su vino y está el cuero que se usaba, donde los indios pisaban la uva y se concentraba el jugo en esas tinajas gigantes, y existe el museo histórico donde se guardan las mayores cantidades de piezas históricas donde se hacía el vino. ¿Y en qué difiere Mendoza? Que tiene mucha historia vitivinícola, que está la mayor cantidad productiva del 75% de los vinos que se producen en el país, se elaboran en Mendoza. Y te digo más, en Mendoza se elabora la mayor cantidad de vinos de América. Uh-huh. Es la región vitivinícola más importante de América.
Uh-huh.
O sea, si hablamos de cantidad de hectáreas de viñedo de Malbec, no te puedo decir en este momento de memoria, pero Mendoza tiene la mayor cantidad de hectáreas plantadas de Malbec, por ejemplo, del país, y del resto de las cepas seguramente también, de los distintos varietales. Lo que diferencia es que el Malbec de Mendoza va a ser distinto el de San Rafael mismo, el del Valle de Uco, al de San Juan, o el que se pueda producir en La Rioja, o se pueda producir en Neuquén, en Añelo, en San Patricio del Chañar, en el Valle de Río Negro. Cada vino va a tener sus características, sus propiedades, y es rico por ello.
Mm-hmm. Hablaste...
Pero todos tienen sus diferentes,
claro,
sus diferencias.
Hablaste de los caminos del vino. ¿Esos caminos pueden ser recorridos por la gente? ¿Se hacen esos
sí, sí, sí.
¿Cómo es
esos
eso?
Los caminos del vino son recorridos turísticos. Cuando vos llegás, por ejemplo, en el caso de Mendoza, vos podés hacer los caminos de la zona norte, que están, son la zona vitivinícola que integra Maipú y Luján. Vos tenés los caminos del este, allí están los caminos de San Martín, Rivadavia, Santa Rosa, los caminos del Valle de Uco y los caminos del sur. Entonces vos llegás a Mendoza, tenés una app de repente que te da, que vos vas a poder elegir las bodegas a visitar. Tenés un bus vitivinícola que recorre distintas regiones y que de repente te lleva a recorrer 5 bodegas en un día. Vos podés elegir el paseo. Todo eso está armado. Vos podés venir con tu auto o subirte al bus vitivinícola o tomar distintos paseos que tenés. Es más, por ejemplo, hay una bodega histórica en Mendoza que es la de Bodegas López. Bueno, llegás con el metro tranvía. Llegás, te tomás el metro tranvía en la ciudad y llegás a Maipú, en el metro tranvía te bajás y a 4 cuadras está la bodega. Y haces allí una degustación. Ha habido algunas degustaciones que son gratuitas y te cuentan la historia de la bodega, y otras que tienen otros costos o diferentes costos de acuerdo al vino que vos querés degustar.
Muy bien, muy bien.
Esos son los caminos del vino. Son para que los turistas, tanto extranjeros como nacionales, visiten la provincia, los recorran y disfruten. No solo de las bodegas, sino además del paisaje, de lo que es Mendoza en sí, con la belleza que tiene que ver enmarcada con la cordillera de los Andes, con el desierto, con el valle, con los ríos que alimentan estos oasis vitivinícolas.
Muy bien. Tu programa Buena Cepa, ¿se escucha en qué días, horarios?
Te cuento, Buena Cepa se escucha en Nacional Libertador los días viernes a las 15, que se puede también escuchar online, y por Radio Nacional Mendoza los días sábados a las 13 horas. Así que tiene diferentes horarios que vos podés escuchar el programa cuando llegás a Mendoza. Y hablamos de vinos, de lo que es la cultura del vino, de lo que vos podés tomar, de lo que vos podés elegir. Pero mira, yo te digo algo, Guillermo, lo más importante cuando vos decidís tomarte una botella de vino es disfrutar. ¿Y sabés qué es? Sentirla. Yo siempre digo a nuestros oyentes que lo tenés que sentir, como en cada cosa que hacemos. ¿Viste cuando te levantás en la mañana y abrís la ventana y aunque haga frío, la brisa fresca te da en la cara? Y eso lo tenemos que sentir. Bueno, de la misma forma tenemos que sentir y disfrutar una botella de vino. Saca el frío el varietal, un rosado, un blanco, un tinto, y así vamos a sentir cada cosa en la vida que nos va a ir pasando y lo vamos a ir disfrutando.
Muy bien. Claudia, muchísimas gracias.
No, un placer. Un placer hablar contigo y cuando quieran, aquí estoy.
Muy bien. Claudia Farina, Radio Nacional Mendoza, conductora del programa Buena Cepa. La música ahora en Travesía Nacional. ¿Qué ves? Divididos.
El guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en vena, grita el mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué cuando la mentira es la verdad? La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita, porrón en palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Chapita, porrón en palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? mentira es la última verdad.
Seguimos en Travesía Nacional por la radio de todos.
Nos vamos ahora a Villa General Belgrano, provincia de Córdoba, donde se realiza el Oktoberfest, una fiesta de la cerveza. Vamos a conocer esta ciudad cordobesa de la mano de Flavio Solana, de LRA 7 Nacional Córdoba.
Villa General Belgrano. La localidad de Villa General Belgrano, situada en el departamento de Calamuchita, se encuentra a 89 kilómetros de la capital de la provincia de Córdoba. Nacida principalmente de colonias alemanas, esta villa serrana conjuga el encanto particular de las sierras cordobesas con las construcciones alpinas que nos remontan a paisajes europeos. Su arquitectura es maravillosa. La mayoría de los edificios del centro de la ciudad están construidos en madera, con pintorescos carteles indicativos, y las calles y plazas principales están adornadas con flores durante todo el año. La localidad de Villa General Belgrano comenzó a forjarse en el año 1932 con la llegada de inmigrantes de origen alemán, suizo y austríaco, cuyas costumbres y tradiciones se fueron combinando con las de los pueblos nativos, hasta convertir a esta pequeña villa serrana en una ciudad de mágicos rincones y costumbres. Por herencia o por costumbre, las reminiscencias de la buena cocina se hacen presentes en todo momento. Las más exquisitas recetas centroeuropeas tienen, además, festejo propio, en el caso de la fiesta de la masa vienesa, celebrada durante Semana Santa, que congrega cientos de familias en un festival lleno de tradiciones alpinas, masas europeas, y se presentan cuadros alegóricos a Semana Santa para toda la familia en un entorno otoñal ideal. Durante las vacaciones de invierno, en el mes de julio, se realiza la fiesta del chocolate alpino. Es cuando la villa se llena del aroma típico a chocolate caliente, inspirado en los inmigrantes de Suiza, Austria, Alemania e Italia, y su exquisita tradición repostera. El Salón Alpino recibe la alegría de la música y la danza de diversas colectividades y se realiza la tradicional fondue de chocolate para todos los asistentes. En octubre llega el evento más importante de Villa General Belgrano, el Oktoberfest Argentina, la fiesta nacional de la cerveza. La música comienza a escucharse en cada esquina, anunciando que durante 11 días consecutivos el pueblo se vestirá de fiesta para recrear las tradiciones de un evento que surgiera de la mano de los inmigrantes alemanes que llegaran desde la década del 30. En el Parque Cervecero es posible encontrarse con los espectáculos característicos de este festival. Orquestas de música centroeuropea y grupos de danzas en representación de las más diversas colectividades que despliegan sobre el escenario toda su pasión y sus colores para recibir a cambio el caluroso aplauso del público. Allí también tienen su espacio stands ofreciendo la más variada propuesta de gastronomía alemana, repostería tradicional europea y, por supuesto, cervezas. Principal protagonista de la fiesta, se encuentra en todas sus variedades, colores, marcas y tamaños a disposición en las múltiples cervecerías artesanales e industriales. A lo largo de la fiesta se viven distintas tradiciones que conforman la esencia de la fiesta de la cerveza, como son el tradicional desfile de las calles del centro, encabezado por el monje negro, el espiche del barril de cerveza, la apertura del primer barril de cerveza de la jornada, el plantado del Maikranz y el festejo del Día del Pueblo, que se viven como parte de esta celebración, una de las más importantes del país. Volcanes de Pocho, túneles y Reserva Natural Chancaní. Córdoba en otoño nos ofrece lugares en donde podemos observar la naturaleza y el encanto que el suelo cordobés despliega a su andar. Estamos inmersos en un ambiente típicamente serrano, al norte del Valle de Traslasierras, en las inmediaciones de Pocho y Las Palmas, por un camino de tierra que atraviesa los agrestes dominios del lugar. Entre los innumerables palmares del sitio, entre los innumerables palmares de la zona, entre los innumerables palmares del lugar, se alza solitario un llamativo cerro de forma piramidal. Es ni más ni menos que un volcán inactivo. Pirámide natural casi perfecta que se asienta sobre el horizonte, recortando geométricamente el cielo y componiendo una de las imágenes más atractivas e intrigantes de la provincia. Pero este volcán no es el único. Algunos de fisonomía más rocosa que otros, con más o menos vegetación, los volcanes Boroa, Poca, Belis, Yerbabuena y Agua de la Cumbre nos brindan su imponente imagen durante el recorrido. Siguiendo el viaje, vamos por un camino de tierra. Es la Ruta Provincial 28. El paisaje en el que nos encontrábamos hasta ahora cambiará rotundamente a medida que descendamos los casi 1000 metros de depresión del terreno. Cuando el camino parece que terminará en una pared de roca, cortando toda posibilidad de continuar con el viaje, nos encontramos con el primero de los dos atractivos, los túneles. Una magnífica obra de ingeniería vial, construida a fines de 1930, con el fin de unir la provincia de Córdoba con La Rioja. El camino desciende a través de 5 túneles, brindando una espectacular visión de los llanos riojanos. Desde el lugar se contempla la cascada del Velo de la Novia, conformada por 12 saltos, con un total de 180 metros en medio de la quebrada de la Mermela. Así recorremos la Reserva Natural Chancaní. Las 5.000 hectáreas que comprende la reserva albergan uno de los más importantes remanentes del bosque chaqueño occidental, que nace desde los rincones del paisaje, tiñendo con sus innumerables quebrachos, molles y algarrobos el entorno imponente de la región. Bajo un cielo surcado por cóndores, halcones azulados y grises, loros habladores y reinas moras, la reserva es el hábitat natural de variadas especies animales. Cada nuevo paso por la majestuosidad de su territorio nos va mostrando los cientos de mundos que conviven en él. Cada nuevo paso nos va abriendo la posibilidad de aprender cómo se manejan las leyes, cómo se mantiene equilibrada la balanza de la vida, para que cada una de las especies ocupe un lugar único, para que cada uno de los animales beba lo necesario del manantial de la naturaleza.
Seguimos en Travesía Nacional y nos trasladamos ahora a Santa Victoria Este, en la provincia de Salta. Ubicada al noreste de la región del Bermejo, pertenece al departamento Rivadavia. Desde LRA 25 Nacional Salta, Claudia Eslava nos brinda el siguiente informe.
Santa Victoria Este es una localidad del norte de nuestro país, en la provincia de Salta, que está ubicada al noreste de la región del Bermejo y pertenece al departamento Rivadavia Banda Norte. Zona rural en donde conviven criollos representados en su gran mayoría por chaqueños y originarios en un gran número de la etnia Guichí, además de chorotes, chulupíes y quechuas. Santa Victoria Este se encuentra a unos 150 kilómetros al este de la ciudad de Tartagal y se llega a ella a través de la ruta provincial número 54. La distancia de la capital provincial, la ciudad de Salta, es de unos 500 kilómetros. Santa Victoria Este está a la vera del río Pilcomayo, muy cerca del hito Esmeralda, punto tripartito entre Argentina, Paraguay y Bolivia. En esa localidad se encuentra distante, a unos 15 kilómetros, el afamado y conocido Rancho El Ñato. Afamado porque las canciones que se escribieron acerca de él y además popularizadas por el cantautor Oscar El Chaqueño Palavecino lo han hecho conocer dentro y fuera de nuestro país. Allí se lleva a cabo uno de los festivales solidarios más importantes de nuestro país, el Trichaco. Cuenta Oscar El Chaqueño Palavecino que la idea surgió cuando estaba reunido con unos maestros rurales de las tantas escuelitas que hay en esa sufrida zona del Chaco salteño, y estos le decían que no contaban con lápices para los niños. La frase movió la sensibilidad del cantante y se dijo a sí mismo que algo tenía que hacer por las escuelas rurales, pero principalmente por los niños de aquel lugar. Así nació hace 16 años el Festival Solidario Trichaco. Festival Solidario a beneficio de las escuelas rurales del Chaco salteño, organizado y llevado a cabo en Santa Victoria Este, en la provincia de Salta. En sus inicios, el festival se llevó a cabo en Santa María, una comunidad cercana en donde la mayor parte de sus habitantes pertenecen a la etnia huichí. Luego, buscando la comodidad de los visitantes de todo el país que se daba cita a colaborar con las escuelas, el mismo se traslada a Santa Victoria Este, en donde, unos años después, se establece como lugar fijo para tal evento el mismísimo Rancho El Ñato, lugar que vio crecer al chaqueño palavecino. Año tras año, el artista junto a su fundación trabajan constantemente en la organización de lo que ya se denomina Mega Festival, no solo por la envergadura del mismo, sino por los grandes artistas que han pasado por el escenario mayor con el único afán de solidarizarse con los que menos tienen y aceptan recorrer miles de kilómetros para estar presentes y fundirse en un gran abrazo con la gente del Chaco salteño. Cabe destacar que LRA 25 Nacional Tartagal, teniendo en cuenta la importancia cultural y solidaria del evento, acompañó durante todos estos años el importante festival, transmitiendo en forma directa desde el lugar hacia todo el país. Esto a pesar de las limitaciones técnicas que existen en el lugar. El Festival del Trichaco se ha convertido en un emblema para todo el norte argentino, ya que la mezcla cultural y musical tamizadas con solidaridad han hecho de él un evento al que todos quieren asistir para compartir un abrazo fraterno y la alegría de saberse hermanos. Y esto lo agradecen las múltiples comunidades originarias que habitan ese pedacito de suelo salteño. Claudia Eslava, LRA 25, Nacional, Tartagal.
Llegan los Pericos a Travesía Nacional. Runaway.
Cuídame bien, que lo mío es serio. Quiero que estés a mi lado esta vez. Voy a fumar mientras te espero. Voy a formar palabras de amor. Mejor. Run, 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 run.
poesía nacional. Argentina en la Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
Tricao Malal es una pequeña localidad ubicada al norte de la provincia del Neuquén. Dista 443 kilómetros de la capital provincial y consta de una población cercana a los 700 habitantes. Surcada por arroyos y ríos que bajan directamente de los Andes, desde sus diferentes puntos se pueden observar paisajes únicos como el Cerro Damullo, la cima más alta de la Patagonia, el Cerro El Palao, el volcán Tromen y el Cerro Negro. Tricao Malal el mapuche significa corral de loros. En esta localidad se pueden apreciar la gran cantidad de loros en las barrancas o tricahueras. La gente del lugar protege a estas aves, a pesar de que en algunas zonas arruinan los cultivos. Fundada el 10 de mayo de 1910, su historia se sostuvo con una economía basada en actividades agrícola-ganaderas, a través de las cuales se obtenían productos y sus derivados que se comercializaban en todo el norte neuquino y en el vecino país de Chile. El valle donde hoy se emplaza fue habitado durante años por distintas comunidades indígenas, pehuenches, mapuches y otras. A principios de 1900 surgió como destacamento policial ante la necesidad de intervenir en una zona próxima a la frontera, hostigada por el contrabando y el bandolerismo. Con el desarrollo de un pequeño núcleo inicial de casas, en 1910 la gobernación creó una subcomisaría, un juzgado de paz, y de allí en adelante se lo consideró como poblado. En febrero de cada año, en Tricao Malal se celebra la Fiesta Provincial del Loro Barranquero, una fiesta que surgió por iniciativa comunitaria, tomándose como referencia la importante presencia de estas aves en el lugar. Durante tres días, la comunidad y sus múltiples visitantes asisten a diferentes actividades, desde entretenimientos camperos como corridas de cuero y tiradas de rienda, hasta las clásicas jineteadas. A la noche, espectáculos musicales. La fiesta es un gran atractivo para visitantes y lugareños, quienes también pueden degustar comidas típicas y adquirir artesanías de la zona. Y están las tradicionales cantoras, mujeres que mantienen un arte que se transmite de generación en generación, arraigando una tradición cultural propia del norte neuquino. Tricao Malal tiene inviernos crudos, con temperaturas mínimas de hasta 23 grados bajo cero. Los veranos son moderados, con días templados y noches frescas. Tricao Malal cobija en su vientre viejas historias, la de los desplazados, esos habitantes originarios arrancados de su raíz, y la de aquellos, los que llegaron, como Jacobo, el almacenero del pueblo, nacido en Odessa, en la antigua Rusia zarista, y que llegó empujado por el hambre y la miseria. En ese tiempo, Tricao no existía, y Neuquén era aún territorio nacional. Tricao Malal, provincia del Neuquén, distante 1.374 kilómetros de Buenos Aires.
Hasta las 18, Travesía Nacional, en la radio de todos.
Los Fabulosos Cadillacs, Siguiendo la Luna.
Ponerme a pensar. solo es la forma como caminas. Oh, oh, oh. Vamos, mi cariño, que todo está bien. Esta noche cambiaré, te juro que cambiaré. Vamos, mi cariño, ya no llores más. Por vos yo bajaría el sol o me hundiría.
El país en una radio. Estás en Travesía Nacional.
Seguimos recorriendo el país y nos vamos a la provincia de Catamarca para conocer el área natural protegida Campo de Piedra Pómez, que se encuentra en el departamento de Antofagasta. Estamos en comunicación con Mauricio Paganis de Chacu Aventuras. Mauricio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, comencemos hablando de Chacu Aventuras. ¿Qué es Chacu Aventuras?
Bueno, Chacu Aventuras es nuestra agencia de viajes que está localizada acá en la ciudad de Belén, en el oeste de la provincia de Catamarca, sobre la Ruta Nacional 40, y que es el acceso desde Catamarca a lo que es la puna de la provincia.
Ajá. Campo de Piedra Pómez, ahora sí, ubicación geográfica y cómo llegamos.
Bueno, el campo propiamente dicho está ubicado en el departamento Antofagasta de la Sierra, en la parte sur del departamento, que es parte de lo que es Puna de Atacama también, la misma región que tiene Chile, Bolivia y Perú, que tenemos acá en Argentina. Y puntualmente el campo es de origen volcánico, es una gran colada de lava volcánica de justamente esta variedad que es Piedra Pómez, que se considera único en el planeta por sus características, por todo el entorno que lo rodea. es un campo de 25 kilómetros de largo y 5 kilómetros de ancho aproximadamente, que bueno, que el viento, que la erosión eólica y la amplitud térmica le van dando formas y figuras que realmente la gente siempre dice que es como estar en la luna, es como un paisaje lunar o extraplanetario.
Ajá, ajá. Así que el paisaje observable es mayormente ese.
Sí, sí. Imagínate que, bueno, la Puna es un gran desierto, poca vegetación, rodeado de montañas y volcanes. La zona de Antofagasta de la Sierra está constituida por más de 200 conos volcánicos, en donde se puede ver distintos tipos y variedades de lava, desde inmimbritas, piedra pómez, tenemos basaltos, escoriales. Son paisajes difíciles de describir con palabras. Uno uh-huh. cuando está ahí recién empieza a entender y a sorprenderse. Porque a veces uno trata de mostrar con fotos y realmente es muy difícil imaginarse lo que es estar ahí.
Ajá. ¿Cómo es el recorrido que proponen ustedes?
Nosotros desde Belén hacemos una excursión de 2 días, en la que salimos el primer día a la mañana, se va recorriendo Ruta 40, una serie de poblados que están a la vera de la ruta, de a poco nos vamos metiendo en la Puna, pasamos por una zona de médanos que están a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, después recorremos un lugar muy atractivo que se llama Reserva de la Biosfera de UNESCO de Laguna Blanca, donde ahí aparecen muchas vicuñas, que es la especie protegida por excelencia en la zona, y ahí también hay determinados meses del año donde se realiza lo que es la esquila de vicuña silvestre, que se llama chacu. Uh-huh. Después seguimos por la ruta, pasamos por el Peñón, que ya es un pueblito típicamente de Puna, con casitas de adobe, todo rodeado de álamos, y se llega a Antofagasta en horas de la tarde. Previamente pasamos ya por la zona volcánica, parando en algunos campos volcánicos para la observación de piedras volcánicas, justamente, que son muy particulares porque tienen contenido de hierro y tienen un sonar muy particular. Uh-huh. Se recorre el pueblo de Antofagasta, se duerme allí y al día siguiente se vuelve a Belén, y ahí es donde nos desviamos al campo de Piedra Pómez.
Ajá.
Llegando a Belén por la tarde del segundo día.
Ajá.
Esa es una excursión básica que hacemos de 2 días. Después a esa excursión se le pueden agregar más días y más excursiones tomando base como Antofagasta de la Sierra y conocer el volcán Galán, que tiene la caldera volcánica más grande del planeta, conocer el salar de Antofalla, que también tiene la particularidad de ser el salar más largo del planeta, ¿sí? Porque a veces la gente dice, no, el más grande es Uyuni, que está en Bolivia, pero el salar de Antofalla, la particularidad que es muy largo, tiene 182 kilómetros de largo.
Uh-huh, uh-huh.
Así que bueno, no es solamente el campo de Piedra Pómez, sí es el ícono como atractivo de Catamarca y de Argentina, pero hay muchas más cosas para hacer en la zona de la Puna.
Uh-huh. Mauricio, hablaste de la Puna, ¿todo el mundo puede hacer ese recorrido o hay gente que no?
Mira, nosotros generalmente trabajamos con un público, con un segmento que va desde los 30, 40 años hasta gente de 90 años, 90 y pico de años. Porque a veces la gente idealiza un poco el tema de que, bueno, la altura le puede afectar, la gente mayor no puede ir, pero no, eso, cuidándose un poquito con las comidas, previniendo un poco el tema de la altura, es para todo público. Mm. Inclusive en Piedra Pómez, que generalmente se hacen pequeñas caminatas por el campo, hemos llevado gente en silla de ruedas, hemos llevado gente que va con bastones ortopédicos, y lo mismo lo disfrutan y lo aprecian como el que se larga a caminar por adentro del campo.
Claro, eso te quería preguntar también. ¿Qué otras actividades proponen allí en el lugar ustedes?
Mira, nosotros las excursiones son básicamente de recorridos en camionetas, pero sí, en todas las excursiones está el componente de disfrutar un poco más de la naturaleza. Siempre combinamos también el tema de vivencias y de experiencias con gente local. Por ejemplo, en el Peñón paramos a comer en casitas de familias para que el turista comparta, conviva y sepa cuál es la realidad de las comunidades locales. Cuando vamos a Antofalla, por ejemplo, que es una comunidad indígena, a veces se duerme ahí en casitas de familia y también se almuerza en esas casitas.
Uh-huh, uh-huh. La última, ¿cuál es la mejor temporada para hacer ese recorrido?
La temporada para ir a la puna, yo siempre digo, los mejores meses son desde fines de octubre, noviembre, diciembre y fines de marzo, abril y mayo. Esos son los meses óptimos. Pero nosotros la excursión de 2 días la hacemos todo el año. Obviamente que hay condicionamientos climáticos que a veces dificultan un poco la excursión. Por ejemplo, en enero hay algunos ríos que, enero y febrero, que cortan el acceso por algunas horas. En invierno a veces la nieve o el frío también. Y después en agosto y septiembre a veces el viento es el que complica un poco.
Muy bien, Mauricio, muchísimas gracias.
Bueno, yo te agradezco la invitación a promocionar, a difundir este bello lugar, que es muy poco conocido por la Argentina. Nosotros nos reímos porque a veces vemos más turistas extranjeros que argentinos. Claro. En el campo de Piedra Pómez, que quedan maravillados, que lo ponen a la misma altura que el glaciar Perito Moreno, que las cataratas del Iguazú, y al mismo tiempo nos da cosas que la gente argentina no lo conozca.
Muy bien.
Así que aprovecho de la audiencia, que sé que es mucha, de su programa para invitarlos a todos a Catamarca.
Muy bien. Hemos tomado contacto con Mauricio Paganis de Chacu Aventuras.
Hasta las 18, Travesía Nacional, en la radio de todos.
Momento ahora para la gastronomía con Carolina Valverde de LRA 1 Nacional Buenos Aires. Nos va a hablar sobre el Campeonato Federal del Asado.
Hoy vamos a hablar del asado. El asado, ese instrumento que es fundamental en nuestra gastronomía y que forma parte de nuestra cultura, de nuestra identidad gastronómica, y que se convierte muchas veces en el ritual del domingo de muchas familias argentinas. Bueno, el mejor asado parecería que se encuentra en Comodoro Rivadavia. Ahora, ¿cómo se define cuál es el mejor asado del país? Cada provincia tiene su estilo, cada parrillero tiene su Biblia, hecha de experiencia y años de perfeccionamiento en el manejo de las brasas. Por iniciativa de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos, UTGRA, se realizó el Campeonato Federal del Asado, con la participación de equipos de cada una de las provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y este año, los galardonados que desbancaron a la provincia de Mendoza, ganadores del año anterior, fueron los chubutenses Cristian Gauna y Adrián Rosales, dejando el nombre de Comodoro Rivadavia bien en alto. Justamente Adrián Rosales nos cuenta cómo fue la competencia y los cortes con los que tuvieron que trabajar.
Con Cristian lo conocemos hace 10 años porque jugamos al fútbol siempre juntos y es la primera vez que cocinamos juntos. La parte mía en el torneo fue la parte de sabor y presentación. La idea era ganar el sabor y en presentación porque los cortes, en la primera instancia tuvimos un chorizo, una colita de cuadril y un vacío. Y en el final había asado y un nuevo corte que está revolucionando ahora el mercado que se llama marucha. Bueno, en la primera instancia presenté el chorizo con un chimichurri de cítrico, ¿sí? Para que cuando el jurado lo pruebe, todo lo que es grasoso del chorizo, el chimichurri le asiente un poquito en el paladar, ¿no? La colita de cuadril la presenté con un manto de especias, que hice 4 especias que teníamos, hice pan tostado a la parrilla, después ese pan lo rallé, lo metí con un poquito de aceite para formar una pasta, y 10 minutos antes de la presentación lo puse todo arriba de la colita de cuadril para generar un manto. Y el vacío lo sacamos en punto jugoso y presentamos un puré de ajo ahumado con comino. Eso fue la primera historia. Y la segunda instancia, lo que hice fue para el asado, hice un aceite ahumado, que tuve aceite con un diente de ajo, sal, pimienta y una hojita de laurel durante 20 minutos en la parrilla a 80 grados, con un termómetro que llevé, y en los últimos 20 minutos saqué grasa ya cocida de la parrilla y lo puse adentro, tapándolo con papel aluminio para que le sirviera el ahumado en el aceite. Y para la marucha, que es un corte especial, que no lo conocíamos, y bueno, pero investigando un poquito sabíamos que lo teníamos que hacer jugoso.
La marucha es un corte diferente que se puso en boga hace relativamente poco. Es de gran sabor y además es muy económico. Si no sabes bien de qué se trata, te cuento. La marucha es la tapa que cubre los bifes anchos y los que saben asegura que es tan exquisita como un ojo de bife. Este corte tomó por sorpresa a los patagónicos, que tienen al cordero como el producto premium de sus brasas. Cristian Gauna, el otro integrante de la dupla ganadora, que es correntino de nacimiento, nos cuenta cuáles son los cortes que él prefiere a la hora de cocinar y cómo fue enfrentarse a la marucha durante el campeonato.
Yo a la hora de estar en una reunión especial, en un asado que tenga que hacer, siempre elijo el costillar. En la Patagonia donde yo vengo, siempre todo el mundo come cordero y el turista, el que va para allá, siempre busca el cordero. Entonces, es una de las cosas que sí, me gusta mucho asar, pero si yo tengo que elegir para mí, yo prefiero un costillar entero, un vacío entero, un lechón. Pero el fuerte de la zona es el cordero. Y sí, lo vivo haciendo el cordero. La verdad que tenemos platos con cordero, tenemos hasta pasta con cordero. Es una especialidad y es una cosa muy rica. El tema del costillar ya lo tenía aceitado, digamos, ya hace rato que lo venía haciendo. Las colitas de codorniz también ya lo conocí, ya lo venía haciendo siempre. O sea, es algo de que ya lo vengo haciendo hace rato. El tema de lo que me complicaba la vida era el tema de la marucha, que era una cosa que yo no conozco y que lo vine a conocer acá, porque en Chubut, cuando yo fui a la carnicería, no lo tienen muy en claro allá. Acá conocí la verdadera marucha. Cuando me lo trajeron en la final, la verdad me agarró un desconcierto porque se me llenó la cabeza de preguntas, porque no era lo que yo conocía o lo que me dieron allá. Porque allá tienen entendido como la marucha como la paleta. Y es parte de la paleta, pero no es el corte de paleta como te venden en las carnicerías. Lo vi parecido a la colita de cuadril, así que hice eso y bueno, por suerte me salió muy bien.
En cualquier reunión de amigos y reunión familiar siempre hay un asado de por medio y el asador es el que recibe todos los aplausos. Pero para que tu asado sea de campeonato, nada mejor que seguir los tips y secretos que nos brinda Cristian, uno de los ganadores.
Primero que nada es paciencia, dedicación, no desesperarse para dar vuelta. La mayoría del tiempo tiene que estar del lado del hueso. Tiene que haber, a mi parecer, un fuego parejo, siempre todo el tiempo, no muy fuerte, pero un calor parejo. La ternera tiene que ser muy buena siempre, y un buen chimichurri como la para pintar, y lo mejor es leña.
Un secreto fundamental que yo agregaría es ponerle amor y dedicación cuando cocinamos para los nuestros. Buen provecho.
Travesía Nacional, Argentina en la radio de todos.
Final para nuestro recorrido de hoy. Productores Carlos Uboski, Santiago Pfeiffer, técnico operador Matías Arreceigor, en la conducción Guillermo Chávez. Te esperamos el próximo sábado a las 17 para que una vez más te sumes a nuestra Travesía Nacional.